Tus libros son seguros. Son seguros. ¿De quién estabas escapando? ¿De quién estabas escapando?
La bruja de las palabras.
¿Te has imaginado ser alguna vez el Capitán Nemo atrapado en tu submarino por un pulpo gigantesco?
Sí.
¿No tuviste miedo de no poder escapar?
Pero solo es una historia.
Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros.
¿Y este no lo es?
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente.
El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional, la radio pública.
Minca es trabajo comunitario.
La radio Minca la hacemos entre todos.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
FM 107.9. Pachamama.
Radio comunitaria Mina el Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Uno ha venido al mundo a hacer una sola cosa. Si uno hizo muchas cosas, pero no hizo para lo que nació, no sirve de nada todo lo que hizo.
Equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Yo no creo en las brujas, pero que las hay.
Condenar
a José Eduardo Bulgeroni a la pena de prisión perpetua.
Porque muchos están agazapados y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina, y está en ustedes que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Hoy vamos a tener un programa muy intenso. En la segunda hora, o sea, dentro de una hora, vamos a hablar de la sentencia que se dictó ayer en el juicio por delitos de lesa humanidad que se está haciendo en Jujuy. Eso va a ser dentro de una hora, con varios invitados que van a estar aquí en el estudio o telefónicamente, invitados que han sido los protagonistas de este proceso. A nuestro juicio, valga la expresión, histórico, pero eso va a ser dentro de una hora. Primero, en la primera parte del programa, tenemos el gusto de recibir en el estudio a José María Gali. Él ha estudiado psicología social, es profesor en la Universidad Nacional de Jujuy, dentro de lo que es la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Buenas noches, José María.
Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás?
Gracias por acercarte a esta radio.
El agradecido soy yo.
Bueno, estuvimos el otro día preparando esta charlita y nos contabas cosas muy interesantes que quisiéramos compartir con nuestros amigos. Vos sabés que este programa se escucha en otros lugares de Argentina y del mundo y tal vez nos escuchen dentro de 2 o 3 meses. Así que no vale decir que hace frío, que no lo hace, que es de noche o de día. Y tal vez eso nos invite a abrir la mirada para contar nuestra pequeña realidad, que yo creo que en el caso de la Universidad de Jujuy es muy linda de contar, porque es una universidad que en los últimos años se ha abierto a las clases más humildes que nunca habían tenido acceso a la universidad. ¿Qué nos podés contar?
Mi análisis, mi observación, mi relato es en relación en particular a la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, que es una de las unidades académicas de la Universidad Nacional de Jujuy. La Facultad de Humanidades, que fue fundada y empezó a funcionar, mejor dicho, en el año 1985, se inició con las carreras de antropología y de ciencias de la educación. El profesorado y la licenciatura de ciencias de la educación, la gente normalmente le llama los pedagogos. Luego, más adelante, se fueron multiplicando las carreras, se crearon, creo que en el 92, las de comunicación social y las de educadores para la salud. Y luego otras series de licenciaturas que toman a los egresados, bueno, la carrera de letras que comienza desde primer año y otra que toman egresados desde institutos terciarios y son los profesorados licenciatura en historia, en filosofía. De manera que se han ido multiplicando la cantidad de alumnos de la facultad y ha hecho de ella la más numerosa en la cantidad de estudiantes y la más numerosa también en cuanto a su cuerpo docente. Bueno, y efectivamente la Facultad de Humanidades desde su fundación es una facultad que ha mantenido lo que se llama en la jerga el ingreso irrestricto. O sea, no hay ninguna restricción para entrar en primer año a la facultad.
Algo que tanto se ha discutido en los 70, me acuerdo yo, desde si abrir la universidad a todo el mundo o exigir un duro examen de ingreso para que solamente ingresen los chicos inteligentes y capaces y bla, bla, bla.
Claro, siempre se habló, sino que desde 1918, con la reforma universitaria, empezó, si bien surgió por cuestiones más que nada democráticas del funcionamiento interno de la universidad, y ahí fue la primera institución en el mundo que planteó la participación de los estudiantes en el gobierno universitario. Lo que se llama el gobierno tripartito, de las tres partes, de los profesores, los graduados y los estudiantes. Esto tiene una implicancia política enorme. Esto de decir que fuimos el primer país no es una cosa de que exista otro lugar remoto, no. Es el primer país del mundo, la República Argentina, que da esto, no solamente derecho político, sino pone a los estudiantes desde el punto de vista pedagógico como protagonista de ese proceso de aprendizaje. Es mucho más, no es solo político. Y eso en la pedagogía recién fue como 50 años después. De manera que nosotros en eso estamos muy avanzados y junto con estos contenidos democráticos fue que era el gobierno tripartito, la periodicidad de la cátedra, el concurso para acceder a ser docente, etcétera, fue tomando cada vez más cuerpo el hecho de este reclamo que dices vos, en muy diversas tendencias estudiantiles, de la cuestión de que la universidad tenía que estar abierta al pueblo. Esto tomó mucha fuerza luego del 46 con el gobierno de Perón. Perón fundó lo que era la Universidad Obrera, durante varios años se llamó la Universidad Obrera, después se llamó Universidad Tecnológica, y esto y otras universidades en distintos lugares del país fueron permitiendo que accediera. Se puede decir que fue una oleada importante, tal vez la segunda. La primera es la que dio lugar a la reforma universitaria del 18, que es durante los primeros años del siglo XX empezaron a entrar los hijos de los sectores medios, de inmigrantes o de gente que empieza a surgir la famosa clase media de la Argentina, digamos de 1900 en adelante. Y en una confluencia de distintos factores, el gobierno radical que había ascendido en 1916, siempre se habla de la Revolución Rusa del 18, levantamientos agrarios que llevaron a la fundación de la Federación Agraria en 1912, etcétera, etcétera, la propia semana trágica de enero del 18, esa insurrección obrera que hubo en Buenos Aires, todos esos factores combinados dieron lugar a esta reforma universitaria que fue, explosionó en Córdoba, se extendió rápidamente al resto del país y después se extendió por América Latina y creó esta tradición profundamente democrática que tiene la Universidad Argentina, con sus idas y vueltas, obviamente retrocesos inmensos en la época de la dictadura, vacío de contenidos aún en algunos gobiernos democráticos, pero siempre se mantuvieron determinadas reivindicaciones. Y como te decía, luego de esa primera oleada de incorporación de las clases medias a una universidad que hasta entonces había sido muy reducida, muy elitista, luego hubo una segunda ola en la época del primer gobierno peronista, los primeros gobiernos peronistas, y luego en la misma dictadura de Onganía, exactamente cuando vos dijiste, 1970, no la década del 70, enero de 1970, en Córdoba, luego del cordobazo que había sido en mayo de 1969, en enero del 70 hay una inmensa lucha estudiantil que termina por imponer en el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba el ingreso irrestricto. Esto es prácticamente insólito en cualquier lugar del mundo, digamos. Siempre, aún cuando fines del siglo XIX se planteó la universalización de la educación primaria, en distintos momentos del siglo XX, en la Argentina recién hace muy pocos años, se planteó la universalización, es decir, que vayan todos a la escuela secundaria, a veces se le llama la obligatoriedad del nivel primario hace muchos años y ahora últimamente la escuela secundaria, nunca nadie ha planteado la universalización de la universidad. Fíjate qué contradictorio las palabras. Siempre la universidad se ha considerado un nivel de educación para elegidos.
Para una élite.
Para una élite, que a veces se amplía, no se dice élite, porque son varios centenares de miles, tampoco son todos hijos de gente adinerada, etc. Pero en la Argentina en realidad entra un porcentaje muy reducido de los que empiezan la secundaria, digamos.
Ahora, hay otra educación, es la terciaria, ¿no? Enfermerías, ciertas...
Sí, todos los profesorados, lo que antes se llamaba la escuela terciaria y ahora se llaman institutos de educación superior.
No todo el mundo, digo, tiene como proyecto y como posibilidad, incluso como interés, estudiar 6 años, ¿no? En gente que le gusta más cosas...
No. Obviamente de que no hay ninguna obligación de hacer lo que se llama una carrera mayor. Fíjate cómo el significado de las palabras, sí, que son las carreras de 5 o 6 años en la universidad. Cualquiera puede elegir la actividad y dignificar la actividad que realiza si la hace con ganas y la hace bien.
¿Y cómo estamos en Jujuy con esta apertura de la universidad a la gente
y
más
la universidad sencilla? En Jujuy se ha mantenido lo que no se mantuvo, porque después yo te estoy hablando del 70, después en el 76 vino el golpe, bueno, después vino el gobierno de Alfonsín, etcétera, etcétera. Pero esa consigna del ingreso irrestricto, que es una idea general que existe sobre todo en el movimiento estudiantil de los argentinos, se fue aplicando en muy pocos lugares. En la Facultad de Humanidades esto se ha mantenido Y hoy, como decimos taxativamente, cualquier estudiante con el título del secundario puede ir e inscribirse en la Facultad de Humanidades para cursar alguna de sus carreras. Esto, desde el punto de vista nuestro, es un inmenso avance porque no hay ningún tipo de barrera reglamentaria para que sea así. Hay otro tipo de barreras, nosotros podemos decir de tipo simbólico, de tipo ideológico, que sigue presentando a la universidad como diferente y superior y prácticamente inaccesible para los sectores populares.
Pero para comenzar, para escalonar un poco la explicación, cualquier chico hoy de Jujuy, si tiene el secundario terminado, puede ir a la Facultad de Humanidades y de hecho lo hace en gran número, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí. Nosotros tenemos arriba de 1000 inscriptos todos los años. Esto es así y es una cosa muy importante tener en claro cómo ha sido la historia y es muy importante tener en cuenta que esto es una conquista que no es una pavada.
Y además con sistemas de becas que funcionan realmente, ¿no es cierto, chicas?
Sí, becas provinciales y becas nacionales que dan una contención a los chicos, ¿no es cierto? Tiene unas diferentes pautas, que es por ejemplo la aprobación de algunas materias para poder recibir esa beca y continuar recibiéndola en un futuro.
¿Y eso los beneficia a ustedes concretamente? ¿No es un proyecto que hay?
No, te inscribís, es fácil, online, entras ahí a la página de PNBU, por ejemplo, y te pide unas materias aprobadas, una edad, que tengas una determinada edad, y bueno, que tenés que avanzar en el estudio.
¿En las familias de ustedes hay algún otro universitario?
Particularmente no.
Particularmente en mi caso tampoco, sería mi camada la que viene ahora sería la primera camada universitaria, así que para una persona así es algo nuevo.
Acá tenemos justo dos ejemplos.
Aparte algo nuevo que está hace un tiempo ya es que los adultos que no terminaron el secundario también pueden ingresar a estudiar a la universidad. Lo que se hace en octubre más o menos, empiezan las inscripciones y tengo creo que tienen que rendir matemática, lengua, las materias base para poder seguir la carrera universitaria.
Así que chicos o adultos de extracción humilde tienen acceso ahora a cruzar esa puerta que antes era reservada para los que tenían cierto tipo de ropa, alimentación y corte de pelo, pero una vez que ingresan parece que la cosa no es tan fácil.
Sí, sí. Quería puntualizar, son mayores de 25 años que tengan que puedan demostrar que han realizado algún tipo de tarea, algún tipo de actividad afín a alguna de las carreras que se han realizado. En esto, por lo menos en la Facultad de Humanidades, un criterio muy amplio y efectivamente acceden bastantes estudiantes. Esto también es una cosa muy avanzada, el acceso libre a mayores de 25 años que no hayan terminado la escuela secundaria.
Por ejemplo, el operador, si no hubiera terminado la escuela secundaria, podría ingresar porque está trabajando en algo afín a la comunicación.
Sí. Toma una pequeña evaluación. Esto también es de 1973, esta medida, de un rector que ahora se me ha escapado el nombre, que fue el rector de la Universidad de Luján, y planteó esto...
Emilio Miñone,
mirá.
Que fue mi rector en la Universidad de Luján y además quien me recomendó que yo estudiara.
Vivía en la calle Santa Fe, cerca de Canin, y tiene una hija desaparecida.
Mónica, él además es el fundador del CELS, tiene que ver con el bloque que viene.
Eso. Sí que lo conoces a Miñone.
Personalmente, sí.
Qué bien, yo también. Pero como vos decías... Una vez alcanzada esta conquista, inmediatamente surgen una serie de dificultades que desde mi punto de vista es imperioso resolver, porque si no le da argumentos a aquellos que sostienen la selección muy estricta para que no entre o para que entre muy poca gente en la universidad.
O sea, estos chicos entran y se sienten perdidos como petiso procesión.
Sí, exactamente. Hay muy serios problemas. Hablando de números, de los que se inscriben para empezar una carrera, a la primera clase, que generalmente es un año, es un mes o dos o tres meses después, llega el 40%. El 60%. 40% no va. De 100 personas van 60.
¿En qué periodo?
Y, por ejemplo, si te anotás en diciembre, las clases empiezan la segunda quincena de marzo. También se pueden anotar en febrero, a veces se anotan incluso bastante más avanzado febrero, y iniciadas las clases, de cada 100 que se han anotado, 40 no van a esa primera clase. Esto tiene que ver con lo que antes se llamaba orientación vocacional. Ahora ya no se habla de la vocación como la voz interior, eso que uno ya está prefijado, casi como si fuera genético, a estudiar una carrera u otra. Ahora sí tiene que ver con las capacidades de cada uno y los intereses de cada uno. Pero esto no está bien resuelto en la escuela secundaria, a veces se da 2 o 3 meses, no se le presta una atención suficiente, y en la universidad, si bien tiene un departamento de orientación estudiantil, es una ínfima minoría los que pasan por ahí, y más que nada pasan para elegir en qué carrera se van a anotar y nada más. El problema es que nosotros ahora estamos investigando en el equipo de la Cátedra de Psicología Social para la carrera de comunicación es el siguiente. Nosotros hemos observado que en el primer mes de clase, después de esa primera clase, en la universidad se dan, por un lado, clases teóricas, que generalmente la da el profesor, una gran cantidad de alumnos. Esos alumnos se subdividen en comisiones y van a lo que se llaman las clases prácticas o los trabajos prácticos. Lo que nosotros observamos es que en el primer mes, o sea, 4 semanas, 4 trabajos prácticos, o menos, al tercer trabajo práctico ya un 25 o 30% no concurre.
¿De los que quedaban o del total?
De los que quedaban. De esos 60 quedan menos de 40 en solo un mes. Eso se puede observar a veces en la Facultad de Humanidades, en una aula magna, que es el aula más grande de la facultad, que tiene 300 asientos. Ahora si vos vas, ahora fin de abril, ya había una tercera parte menos en los teóricos.
Y que son chicos que dicen, esto me supera, esto no es para mí.
Acá viene el problema que nosotros estamos estudiando. Los factores son muchos, son muy diversos. Desde los económicos, desde los problemas familiares que surgen en determinadas circunstancias.
Horarios.
El horario, primero la cantidad de estudiantes que hay, y hay un problema edilicio serio a veces. A veces estos 300 que yo te digo, asientos, no alcanzan para la primera clase, y las primeras 2 o 3 clases son seguidas por gente que está parada y a veces mirando la clase desde la ventana o desde la puerta, digamos. O sea que ahí hay un problema, si se quiere, edilicio para arrancar. Después está este problema que los que van a la primera clase también suelen tener problemas sobre qué es exactamente la carrera y qué es lo que se quería hacer, etc. Nosotros hemos ido focalizando en distintos problemas. Uno de los problemas que presiona mucho es la idea de vos no vas a poder. Digamos, sobre todo en aquellos que venimos, como acá nuestras 2 estudiantes de comunicación que vos tienes acá trabajando en este programa.
Nadia y Guaira.
Nadia y Guaira, como ellas han dicho, mi caso es el mismo, cuando llegamos a aquellos que no tenemos ningún familiar, ni siquiera tenemos ningún conocido que haya ido a la universidad. No tenemos nadie que nos cuente cómo es.
¿Cómo ir a Marte o a Júpiter?
Exacto. O a cualquier país muy raro, con otro idioma, y acá voy al tema que estamos trabajando. Se aparece como otro mundo. Como otro mundo totalmente diferente, y entre esas diferencias algo esencial, que es el problema del lenguaje. Nosotros, si quieres, si hay tiempo, lo puedo contar. Uno de los problemas que encontramos que los estudiantes decían, no entiendo lo que dicen, estoy totalmente desorientado porque no entiendo las palabras. Claro. Pero no las palabras del autor, que de por sí es complejo, y efectivamente internarse en una disciplina científica lleva una complejidad. Tampoco se entiende el lenguaje del que trata de explicar las palabras difíciles, no sé si me explico.
Sí, totalmente.
Es como si vos estuvieras aprendiendo chino, alguien que habla el idioma castellano, y te lo explicaran en inglés.
En el próximo bloque seguimos charlando con José María Gali.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.